COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, 7 ya de este mediodía, caluroso día. Hemos estado en Sevilla esta mañana y nos hemos venido a Sanlúcar de Barrameda, que es un lugar para estar más fresquito, mejor, tranquilo. Y aquí en este rincón de Carlos Herrera, al que hay que pedirle el permiso para venir aquí. Él nos dejó la llave como cada año. Y este año pues es una edición más. Esto ya es un clásico del cine español, más o menos, de los que estamos, y dice mucho que estamos sanos, gracias a Dios, estamos bien, que sigue siendo presidente del Betis don Ángel Haro para bien, que don Carlos Herrera es el líder de la comunicación para bien, y que aquí servidor de ustedes, como decía, pues aquí estamos con nuestro director Joaquín López Ay y con Mercedes Casillas, que está repasando todo lo que tiene ahí, todo el trabajo, porque el Betis está trabajando mucho, a destajo, sí señor, traspasos, fichajes, hay de todo. Señor Haro, don Ángel, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y señor Herrera, don Carlos, muy buena.
Me alegro mucho.
Por ser usted el anfitrión, bueno, de su casa.
Hemos y además dado... os he esperado con un poquito de poniente que alivie los rigores del calor que está haciendo... En fin, está haciendo lo que ustedes se lo pueden imaginar.
Sí, sí. Sí, me escuchan. He visto su elástica por detrás, sí. Corriendo. Y
porque hemos venido corriendo.
Me recordaba que eran sus mejores tiempos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues señores, Carlos Herrera, que se despertó a las 3:30 de la madrugada, que ha hecho su programa, como siempre, magnífico. Vaya el speech de las 7 de la mañana, es de las 8, no tiene desperdicio. Y el señor Haro, que ha abandonado todo lo que está haciendo. Tiene embajadores... Lo ha tenido en Madrid, en la capital de España, donde el banco estaba clean caja o líquido a percibir, de una parte para poder moverse los equipos. Y este año, pues qué, pues este año muchas cosas. La Europa League, imagino que el objetivo es eso. En fin, entramos en detalle con el trabajo técnico de Alberto Ceballos y nuestra cámara sevillanía, que por primera vez la hemos invitado a que venga aquí, para que esté con el presidente del Betis, con... Carlos Herrera, aquí en bigote. Que, Ángel, bigote, esto es mucho, ¿eh?
Bueno, es un sitio fantástico. Ya Sanlúcar es un enclave fantástico, genial. Y esta casa que nos trata magníficamente bien cuando venimos, también un sitio, un templo gastronómico.
Vamos a hacer dos notas servicio para el aficionado. Primero, ¿cómo va el cuadro jurídico del Betis en torno a la sanción que hay de la Conferencia Europea, que dice que el primer partido no pueden desplazarse, castigado, los béticos con el equipo? Me decía Herrera hace un instante.
Y lo soy bético, yo quiero ir. ¿A mí quién me impide comprar una entrada e irme a donde quiera ir?
Es una limitación complicada de implementar, pero me imagino que se referirá a las entradas que ponen a disposición al Betis para repartir con sus aficionados. Eso no quita que cualquier aficionado de cualquier lugar del mundo pueda... pues adquirir una entrada. En cualquier caso, es verdad que ha sancionado a los dos equipos. Estamos en fase de recurso, pero bueno, hay que también incidir en que cualquier tipo de violencia o actitud violenta hay que condenarla totalmente, independientemente de quién venga.
Los béticos han ido a la playa y se irán a la playa o al campo de vacaciones, diciendo: a la vuelta vamos al estadio de la Cartuja, que es un escenario magnífico. Tiene los problemas de acceso. ¿Y dónde me voy a sentar yo? ¿Y tendré que pagar más? Esto es un servicio que lo hacemos gratuito, invito a la casa, don Ángel, para que usted sitúe a los béticos de cara al cambio. Por ejemplo, estaba previsto el derribo y se prolonga en tiempo, ¿por qué?
Bueno, realmente ahora mismo los procesos de derribo no son tan fáciles como se hacía antes, porque hay un proceso de valorización de hierro y demás. Eso permite también que podamos tener una oferta muy barata a la hora de derribar.
¿Ah, sí?
Y están en ese proceso de ir eliminando algún tipo de material que tiene valor para que finalmente se produzca la demolición, que no creo que se demore más de un mes y algo.
Y para aclarar a los que dicen, pues esto va a significar, alguien tira por ahí, que un año más de Cartuja.
No necesariamente, estamos trabajando también con... Una es la fase de demolición, que para eso cuanto podamos lo vamos a hacer, pero que no significa que sea un cuello de botella con respecto al resto de procesos, donde tenemos que terminar el trámite urbanístico, que entendemos que a lo largo del mes de julio, este mes en el que estamos, se terminará, partir de ahí es pedir la licencia de obra. Ya estamos con el proceso de licitación de las constructoras y es verdad que el periodo inicial que teníamos era 2 años, nos están hablando de 2 años y algo y estamos intentando que se circunscriban las ofertas a esos 2 años.
El problema gordo es la calle El Infierno, que son los accesos, coches locos. Usted va a salir y se encuentra uno para acá, otro para allá. Junta, ayuntamiento, decían que iban a ayudar, porque además este estadio va a ser escenario para otros eventos, mundial, finales y demás. ¿Hay alguna novedad? Porque esa es lo que tiene. ¿O hay otra forma, como por ejemplo, comentamos un día, autobuses desde el Charco a La Pava? El bético va, aparca su coche, se monta el autobús, lo llevan al estadio y lo devuelven allí.
Sí, ahí hay un plan de acceso que se está trabajando conjuntamente fundamentalmente con el ayuntamiento y también con la policía. Se ha habilitado lo que es el apeadero de Renfe, que vamos a tener pues lanzadera que va a permitir también pues una descarga importante de personas. Los parking, tanto la zona de la Cartuja como zonas aledañas, también se están trabajando y redireccionando en algunas glorietas para que en función de donde venga el abonado del Betis pueda elegir un parking otro. No hay que olvidar que prácticamente el 55-60% de aficionados béticos que vienen normalmente a nuestros partidos son de fuera de la provincia, con lo cual hay que tener en cuenta que eso tiene una complicación añadida. Creo que se está trabajando bien, no obstante, creo que los primeros partidos vamos a necesitar un aprendizaje y saber por dónde tenemos que ir.
Información para ahora, todo esto pasa por la cátedra de Herrera, nos dirá que le parece bien o mal lo que estaba hablando, pero me quedan dos preguntitas más. ¿Le va a costar moverse, sacar la cartera al bético ese cambio?
No, sinceramente no, porque vamos a tener unos 4.500 abonados más. Simplemente con ese incremento de abonados ya pagamos el alquiler. La zona VIP va bastante bien. O sea, vamos a duplicar lo que teníamos en nuestro estadio. Además, significa una especie de prueba piloto, porque gran parte de los ingresos esperados del nuevo estadio se basan en aumentar las plazas VIP. Y aquí vamos a duplicar, como digo, tenemos el 70% ya vendida. O sea, bueno, hasta ahora, más que suponer un quebranto, supone un quebranto desde el punto de vista de la incomodidad del aficionado por tener que cambiar de casa, pero económicamente no se supone un
¿Y problema. Ubicación en el estadio? Yo tenía un sillón aquí, pero me lo han puesto allí. ¿Eso cómo va?
Pues mira, ahí ya 20.000 personas atendidas. Se espera que a final del mes de julio atendamos a todos nuestros abonados, unos 51.000, y después, durante el mes de agosto, serán las nuevas altas. De esas 20.000 personas que están atendidas, hay un 94% que han ido allí, han elegido físicamente el sitio y tengo que decir que la aceptación está siendo muy, muy alta.
¿Y de los autobuses, no la CTM, que era el que había en la línea, que era la comunidad de transporte en marroquí, que era lo que andaba un coche amarillo allí, se van a trasladar en autocar?
Sí, bueno, lo que digo, va a haber parte de apeadero, parte de parking. Hay una parte también importante para que la gente pueda ir en bici, pero un parking vigilado para que puedan ir los patinetes, estos medios de transporte que ahora se usan tan habitualmente, patinetes, bicicletas. Y bueno, estamos trabajando. Es verdad que siempre hay una cierta incertidumbre, porque cuando hemos ido al estadio y hemos tenido la experiencia de tener que salir y demás, siempre pues tiene uno el temor, pero creo que se está trabajando bien y que quitando ese par de partidos hasta que aprendamos todo, vamos a poder...
Carlos, ¿algún comentario en torno a todo esto? Teniendo en cuenta que tú te vas a ir cuando después de 2 años, si son 2 años, sí. Un estadio... Yo he visto la maqueta, la hemos visto todo,
sí, sí, es espectacular. Yo siempre cuento los pollaques, que eso retrasan las obras siempre, y que pensamos que son 2 años y a lo mejor son un poquito más, bueno, pero a mí me parece, me da mucha pena cuando entre lo que los americanos llaman la wrecking ball, la bola de derribo, esa que va a tirar
gradas,
sí, eso me da mucha pena en el glorioso estadio heliopolitano, y sobre todo me crea cierta inquietud ese frío escénico de un estadio diferente para una afición como es el de la Cartuja. Además que, como decíamos antes, si no se llena...
72.000 plazas,
bueno,
¿eh?
Parece que el vacío se nota mucho. Cuando el Español se fue, el primero que fue al campo...
De Sarriá a Girona.
Allí, el señor Lara se llevó a unos cuantos empleados a jugar a fútbol y él se puso en la zona del parco con unos cuantos más y dijo, vamos a ver, dice, esto está muy lejos. Aquí no les llega a los jugadores el hálito.
Como a Noeta en sus tiempos,
claro,
al principio.
Por eso es lo que me preocupa.
No, pero
más,
eso, esa obra se ha hecho en el estadio de la Cartuja.
Sí, sí, ha quedado bien.
Muy bonita, ¿eh?
Pero claro,
que no es el Benito Villamarín.
Que tiene que estar todo el mundo y tiene que haber mucha gente. porque caben 70.000, ¿no?
70.000,
70.000.
Sí.
Es para 72, depende de los medios que vayan a cubrir el partido. Se quedan 71, 70, pero vamos, en esa horquilla. Sí, sí. Pero me decía el señor Catalán, en la anterior entrevista que tuvimos, estuvo muy interesante, que tenías en stand-by la lista de espera, waiting list. Aquí sí, estamos muy inglés todo el mundo. Sí. Entonces resulta que en la lista de espera que había un montón de béticos, ¿no?
Sí, tenemos casi 20.000 béticos en cola de espera, que ahora se abre el proceso. Sí, sí, la verdad que bueno que tenemos...
¿Estáis metiendo 52?
50, o sea, realmente 50.000 son abonados y normalmente hay unos 6.000, 7.000 entradas que se venden y la media de todos los partidos está en torno a 50.000, pero hay partidos de 55.000. Es verdad que un estadio de 70.000, 55.000 sí da una sensación de lleno. Si en lugar de 55.000 tuviéramos 30.000, como puede ser el problema de cualquier otro equipo, pues si es un problema, pues se vería muy...
Todo esto son sueños bonitos con lo que viene, un año muy bonito de la Europa League, el estadio y demás. Pero ¿cómo era Ángel Aro el día que llama a Juanmi, a Catalán, que ya había comprado el paquete de acciones? ¿Qué pasa por la cabeza de Ángel Aro para decir, me voy al Betis, me meto en el Betis?
Bueno, son muchos...
¿Cómo era su vida antes de ser presidente?
Básicamente como la de ahora en lo que no es Betis, y es verdad que el Betis pues, te supone una mayor dedicación en esto de y preocupaciones en torno al Betis, pero bueno, mi vida no ha cambiado fundamentalmente, de las cosas esenciales no ha cambiado, tengo gustos muy parecidos, hago las mismas cosas, tengo los mismos amigos y mi vida no ha cambiado mucho. Lo que sí es la responsabilidad de que tienes en tus manos, ¿no? El poder trabajar por hacer feliz a mucha gente, y eso pues supone una responsabilidad extra, pero que uno asume con la naturalidad que tiene que asumir.
Hombre, en casa la mujer dirá, hay que ver la cantidad de horas que está mi marido, no lo veo, entre
yo
el trabajo...
Ya la ha asimilado, lleva mucho tiempo conmigo.
Como soy presidente de una cofradía. Sí, hermano mayor de una cofradía.
Yo creo que ya lo lleva bien.
¿Lo lleva bien?
Bueno, unos días mejor y otros días peor, pero lo lleva bien.
¿Qué es lo peor de ser presidente del Betis?
Bueno, peor que no puedes mirar más para arriba, o sea que cuando las cosas van mal, evidentemente no puedes culpar a nadie, eres tú el que tienes que, tú y tu equipo, José Miguel en este caso, que es mi compañero de viaje, y todo el Consejo de Administración tenemos que ponernos a trabajar, a pensar, y no puedes culpar a nadie porque tú eres la persona máxima responsable y por tanto eso es lo peor, pero bueno, ya digo que eso...
Le ha ocurrido pocas veces, pero ¿qué tiene que hacer, Carlos, ser presidente, que estás poniendo tu dinero y que la gente todo te diga... Desde dos metros, las barbaridades que se dicen en el fútbol, que es el único escenario donde se suelta todo lo que lleva uno dentro y más. ¿Eso cómo se aguanta?
Bueno, pues se aguanta. Yo soy de las personas que, como digamos, estoy convencido que lo que hago, y lo hago con pasión, lo hago sin un interés lucrativo, que eso también es importante.
Es verdad, recordemos un momento, es muy importante, el presidente del Betis y el señor Catalán no perciben, líquido a percibir cero.
Sí, pero digo, me siento con la libertad...
No como otros presidentes.
...de que cuando alguien me argumenta algo, pues argumentarle claramente. Y luego, oye, pues cada uno exterioriza su frustración o su o un partido malo, como y hay gente más educada y otra menos educada. Pero tengo que decir que en estos 10 años que llevo en el Betis, se pueden contar con los dedos de las manos cuando yo he tenido situaciones un poquito más tensas. Bueno, evidentemente que cante el estadio, directiva de dimisión, tal, bueno, eso es habitual si el equipo va mal.
Es que las cosas, cuando se hacen bien, bien hechas está. Yo recuerdo una ingeniería financiera que hacéis para salvar de las llamas del demonio, del que te cobra más interés. Hay tranquilidad, hay una temporada muy buena, donde hay un momento difícil, un match ball, incluido con Pellegrini, que estaba ahí más o menos cuestionado, y se arregla todo en el mercado de invierno, donde dais un golpe en la mesa y el equipo juega la final, una final de la cual la final dice que se juegan y se ganan. ¿Habéis aprendido mucho de esa derrota?
Mira, minutos después, había un amigo, me lo recordaba el otro día, que también estaba en ese partido, minutos después de perder la final, mi reflexión fue... bien, contento, hemos llegado aquí, hemos perdido, pero tenemos que analizar qué podíamos haber hecho más para ganar la final, y esa debe ser la actitud. Veo también que el equipo está en una situación de que le gusta esto y que tiene mucha ambición, y este año vamos a afrontar la competición europea con las mismas ganas.
Yo viví ese partido aquí con dos artistas. Con
ese partido, el problema que tenía,
se fue a la azotea de su casa,
en medio no podía más. Pero ese partido, el problema que tenía es que el equipo contra el que jugábamos tiene 10 veces más presupuesto que el Betis, exactamente 10 veces más. Y que tú veías la fotografía del banquillo, y tú, bueno, cada tío que salía nuevo era mejor que el que quitaban.
Sí, sí, el segundo tiempo fue mejor, el equipo.
Y era difícil mantener se perdonó, seguramente en la primera parte.
Los primeros 40 minutos fueron absolutamente de leyenda, vamos, fueron magníficos. Luego el equipo se hundió y los otros pegaron 5 pasos para adelante, ¿no?
Pero bueno, claro, cuando hay una diferencia como esa de fondo de armario, pues tú puedes. No hay que lamentar, hay que lamentar la pérdida de una final, pero como alguien dijo aquella noche, para perder una final hay que llegar a la final. Entonces, el Betis fue el único equipo español que llegó a una final europea.
¿Representamos a España?
O sea, bueno, pues con lo cual todo el mundo tranquilo.
Un respeto. Para terminar con el plano personal, ¿es usted supersticioso? ¿Hace algunas cosas?
No, pero bueno, sí,
un partido.
No muy supersticioso, pero sí suelo hacer algunos ritos normales y tal, y poner la misma canción cuando salgo con mis hijos a ver el partido, pues gato cositas, no tampoco.
¿Quién es el presidente ideal para usted?
¿De qué? ¿De un equipo?
De fútbol, sí.
Bueno, yo tengo buena relación con el presidente de la Real Sociedad, con Joaquín, tengo buena relación con el Atlético en
general. ¿Pero el que le gusta cómo maneja la barca, como diría?
No sé, también Villarreal, que ha demostrado que
por cierto, eso me recuerda una cosa, el presidente Villarreal, que no trabaja nada, ni usted tampoco, porque el que trabaja es el presidente del Betis y del Nido.
Bueno, entonces que también
el señor Cordón ha llegado, que ha estado enorme para ganarse un puesto, y decir, gracias por contratarme, gracias por eso, es usted el presidente que más trabaja en el mundo, estoy alucinado.
Yo creo que esas palabras hay que mirarlas en el contexto de cuando alguien llega nuevo a una plaza y tiene que agradar un poco, pero tampoco hay que darle.
¿Se lleva usted bien con los vecinos en el parco?
Bueno, ahora sí, ahora llevamos unos meses bien, a ver si seguimos así mucho tiempo.
La noche del palo,
sí,
de aquel palo famoso, usted lo pasó muy mal. Y entonces no era el presidente el actual, estaba Pepe Castro, y usted lo pasó muy mal. Usted quiso hacer cosas importantes, el tiempo le ha dado la razón. ¿Olvidado?
Sí, bueno, olvidado. Realmente no podemos estar tirando del pasado. Creo que se hicieron muchas cosas mal en ese partido. Evidentemente hubo un energúmeno que tiró un palo, pero después pasaron cosas que creo que el fin no tiene que justificar los medios, y ahí se cedieron muchos medios, pero ya lo hemos hablado, lo he hablado con el Sevilla cuando correspondía.
Teatro.
Y bueno, creo que además se privó, que eso no se dice, y yo creo que hay que poner énfasis en esto, se privó a 50.000 personas de medio tiempo, que también hay que entender que se le hizo un perjuicio importante a nuestro aficionado, por uno, pero sobre todo por las actuaciones que se llevaron después. Acabó, digo, tampoco ganamos mucho hablando de esa situación. Ahora mismo hay una relación cordial con el Sevilla. Siempre va a haber una situación que le molesta a uno a otro. Lo que hemos hablado de tener un cierto grado de acercamiento que nos permita expresarnos y que nos comuniquemos.
¿Estuvisteis bien, serio, a la hora de cuando Sevilla rompe relaciones, cuando en el derbi quieren que le habilitéis un espacio especial, y al final se arregló las cosas? Ángel Aro, cuando pierde un derbi o cuando lo gana, en la noche y el día, es Jekyll Mr. Hyde, ¿qué cosa es lo peor?
Bueno, yo lo llevo mal, yo no llevo bien perder un derbi, me enfado muchísimo conmigo mismo, duermo poco e intento ver cómo ha sido este último derbi que ganamos, porque tenemos que plantearnos el derbi como un partido muy muy importante. Yo creo que aquí se habla de que es un partido más para quitarle tensión, pero no es un partido más, es un partido que está en juego la felicidad de muchas personas.
Ya están apuntadas las fechas, ¿no?
Sí,
ahora vamos con ella. Herrera tiene una vitrina que tiene todos los trofeos del mundo. El último ha sido el que por fin le han dicho el señor alcalde, que es hijo adoptivo de Sevilla. Carlos, ¿cuántos trofeos recibió esta temporada pasada?
Nunca son suficientes.
Eso está bien.
Siempre hay espacio, ¿no?
Siempre hay espacio. No, todos me han colmado de ilusión y satisfacción, ¿eh? Desde los más humildes a los más pomposos, todo extraordinario. El gran triunfo, la gran copa, era haber tenido la copa, la Conference, que es la nueva Champions, como todo el mundo
sabe. O el Mundialito. El Mundialito estaba parecido a la Conference.
A mí el Mundialito me parece una pachanga. Una pachanga de verano, donde mira qué contento está Flick y el Barcelona.
Descanso.
Con el hecho de no haber tenido
que en las playas de Mataró.
Pero cuando Rafa habla de clin clin caja, el Mundialito es
el que más
puramente económico, es decir, es pastizal para los equipos. Al Betis le hubiera gustado jugarlo, seguro, ¿no?
Al Betis le gusta jugar todas las competiciones y cuanto más mejor, pero bueno, es verdad que es un campeonato nuevo y yo creo que tiene un fin, sobre todo económico, para los equipos que lo juegan, más allá del prestigio, que creo que es más económico que otra cosa.
Cuando el Betis juega fuera, en la Saudí, donde hay billete, le dan una parte de dinero que no es. Está ¿hasta cuándo vais a aguantar que el reparto televisivo no tenga la equidad que tiene la Premier y le funcione mucho mejor? ¿Por qué Barça, Atlético Madrid, Real Madrid?
Bueno, se
estaban, y los demás que haya, ¿eso hasta cuándo?
Hay un 50%, como sabéis, que para todo el mundo igual, hay un 25% por éxito deportivo, y donde se puede afinar es en el otro 25%. Ya cambiar esta situación significaría cambiar el decreto, y eso complicaría mucho más las cosas, porque podemos abrir la caja de Pandora. Pero sí creo que se pueden hacer algún tipo, sobre todo ese 25%, que hay un tercio donde sí podemos modularlo, que se podría hacer algo.
Por cierto, ha habido cambio en el Colegio Nacional de Árbitros. El presidente, el sevillano, ¿cómo se lleva usted con Cantalejo?
Bien, con Luis me llevaba bien, había una muy buena relación, hablábamos con frecuencia y, oye, me llevaba bien.
Ahora es Francisco Soto, que es gallego, como el presidente, curiosamente, se conoce el lodo de Galicia. Es el ha dicho en las primeras declaraciones, el nuevo presidente dice: no conozco a Negreira, no quiero saber nada de Negreira.
Sí, casi.
Que por cierto, que Carlos Herrera pudo ser. Carlos, ¿aquello fue broma o fue...?
No, pero perdona, yo junté... El único que ha juntado avales para poder ser presidente de la federación fue el servidor, entre otros, el aval del Betty, y al final el toque de silbato de Javier Teba a los equipos que habían confirmado, el Cádiz y alguno más. Su aval fue lo que hizo que no completara los 21, que una vez quitado Rocha de en medio lo hubiera hecho presidente de la federación como único candidato que tenía los avales. Pero bueno, era algo con lo que contaba. No obstante, hacer aquel acercamiento, aquel approach, a mí me significó mucho para conocer el mundo del fútbol, el intramundo, la intrapolítica, y aprender un poquito más de todo esto, que me parece apasionante, por otra parte.
¿Conoces al nuevo presidente?
No lo conozco, he estado viendo algo de la declaración viniendo de camino hacia aquí, y bueno, pues oye, desearle suerte. Viene a un puesto complejo y lo que tenemos que ayudarlo.
Hemos hablado del reparto televisivo, hablamos de los árbitros, que ha sido su última temporada, ha sido tremendo. ¿El Betis cómo queda en la cuenta particular? A ver, IDB, con la federación, con el colegio de árbitros, perdón.
Vamos, yo no hago la cuenta, si es verdad que tengo la sensación de que hemos tenido algunas temporadas donde hemos sido muy dañados, y en estas últimas temporadas pues hay errores, que sí, algunos han sido importantes, y así lo expresamos donde hay que hacerlo. Ahora creo que estamos bien. En definitiva, la sensación que tengo es que el arbitraje, la calidad del árbitro no es mala. Lo que sí tenemos es que unificar criterios. No puede ser que una misma jugada, dependiendo en qué momento, se interprete de manera muy diferente. Que pueden ser similares, pero no tan diferentes, y ahí es donde hay que trabajar.
Bueno, 1:29 de Carlos, vamos a preguntarle ya por los objetivos de este año, ¿no? El estadio en marcha, Ciudad Deportiva Fenómena, las cuentas controladas.
¿Y ahora quién va a jugar al fútbol?
Eso es.
Exactamente. ¿Quién no va a jugar? Ya lo sabemos, porque se va Jesús, se va Johnny, se va Anthony.
Bueno, Anthony hay que ver si viene, porque realmente...
Realmente sí.
Claro. Es la pregunta más correcta. Ahora ya no está. Lo que estamos trabajando en esa vía no va a ser sencillo, porque estamos hablando de un jugador donde Manchester pagó una cantidad importante, le queda allí 2 años de contrato. Estamos también hablando con el jugador. Hay que pensar que venir al Betis implica una bajada considerable de monumento, porque tenemos que tener nuestro rigor económico y no queremos romperlo, a pesar de que es un jugador fantástico, con unas prestaciones que nos ha dado mucho en este medio año que ha estado. Pero hay que cuadrar todo, hay que cuadrar todo, y no podemos volvernos locos. Estamos trabajando en esa vía, pero no es sencillo.
¿La decisión final depende de él o del Manchester?
De los dos, fundamentalmente, y del Betis, que pueda también estar dispuesto a pagarle el traspaso que quiere el Manchester. Es verdad que nosotros hemos demostrado que somos muy imaginativos a la hora de afrontar este tipo de operaciones, pero es compleja porque implica no solamente al Manchester, también al jugador. Al jugador le encanta el Betis, pero obviamente pues también tiene que mirar sus intereses.
Claro. ¿Hay posibilidad de cada año tener, no todos los años suena la flauta, pero que la cantera nos proporcione todos los años un Jesús?
Sí, ese. Si hemos,
hasta Pablo,
hemos invertido.
La cantera es la otra alternativa que el año pasado salva para mí en un momento dado al Betis, ¿eh? Cuidado con los nombres propios que hay, con Pablo al frente.
Claro, Pablo. Yo soy muy optimista con la cantera, creo que se está haciendo un buen trabajo. Se hacía cuando teníamos unos medios más limitados, evidentemente años luz de los medios de hace 20 años, ¿no? Pero Ahora tenemos una ciudad deportiva que creo que es una referencia, al menos en España, y vamos a tener en los próximos años pues talento como los que estamos teniendo. Y además el Betis es un club que siempre tiene las puertas abiertas para la cantera. Intentamos por todos los medios que el canterano sienta que su futuro es el primer equipo, luego pues llegará o no, pero no es un equipo que quiere fichar de fuera como primer mandamiento.
Bueno, Pablo está en la agenda ya de todos los equipos.
Pablo va a ser
cuatro goles a Alemania, futbolista decisivo, una hechura cuando jugaba, puede jugar en banda, puede jugar de nueve, futbolista...
Es buen futbolista, pero también tenemos que tener cuidado con algo que lo del azúcar, que en nuestro club es muy habitual, de elevar a la gente a los altares, y todavía está en un periodo, Pablo está en un periodo formativo, como persona, muy joven, y desde luego también deportiva, y hay que cuidarlo, porque en el momento que le añadimos mucho azúcar a cualquier persona, pues corremos el riesgo de que no llegue donde tiene que llegar.
Presidente, ¿y Dani Ceballos está descartado absolutamente por cuestiones fundamentalmente económicas?
No, es que es su entrenador, Xavi.
Bueno, aparte de lo que diga Xavi, pero hay un tema evidentemente de cheque, ¿no?, de dinero.
Bueno, Dani tuvo un momento donde creo que fue el momento para venir, cuando estaba libre. Ahora nosotros no estamos en disposición de afrontar un traspaso de casi de ninguna magnitud. Si no hay traspaso, si estamos hablando de salarios, pero que es una situación muy hipotética, yo creo que es complicado. Y si alguna vez se dan las circunstancias, hablaremos y veremos. Pero ahora mismo lo veo complejo, jugador del Real Madrid, que en su momento renovó con el Real Madrid, y creo que él quiere sentirse jugador dentro del Real Madrid. O sea, la idea que yo veo de Dani.
Bueno, Clean caja con Johnny, como decíamos antes, y con Jesús. ¿Satisfecho cómo han quedado las operaciones?
No están totalmente finiquitadas. Las de Jesús parece que sí, que será cuestión de horas o un día o dos. No creo que tarde mucho más. Y Johnny se está hablando con el Atlético de Madrid. Yo creo que eso tardará un poquito más, pero va por buen camino, y probablemente la semana que viene tengamos un apretón de mano.
Y hay fichaje, que quiero que lo diga usted, yo
claro,
lo sé. Pero
¿quién se pone en ese lugar? Sí, ¿el lugar de Johnny, el lugar de Jesús?
¿Ha fichado ya uno que...?
Sabéis, porque, bueno, es público, que con Rodrigo estamos también muy cerca de llegar a un
acuerdo. ¿No está cerrado?
No está totalmente cerrado, está muy, muy cercano.
Se habla de 8 millones.
Son operaciones que están tan separadas, aunque la estamos haciendo con el mismo club. Se puede hacer Johnny... Rodrigo, o Rodrigo y no Johnny, o ninguna de las dos, si hubiera algún elemento que surgiera a última hora. Yo creo que las dos operaciones van por buen camino y se van a concretar en no más de una semana.
Es la pregunta de Herrera, ¿el sustituto de Jesús sería?
Bueno, Rodrigo puede estar en esa banda. De hecho, ha jugado la mayoría de sus partidos en banda izquierda, aunque de perfil diestro, pero puede jugar perfectamente ahí, junto con Adde, y vamos a tener unas bandas, yo creo que bastante buenas.
¿Junior? ¿Hecho ya?
Y uno también está cerca, está dentro de la Chorley, es verdad,
ya
que...
está todo...
Bueno, está todo a nada, ¿no? Pero está estamos también... Junior también estamos muy cerquita de llegar a un acuerdo.
Y por fin ya Vallés se fue presentado. Sí, ese portero ha aguantado el tirón, ¿eh?
Álvaro tiene mucho mérito porque quería venir al Betis, no ha querido renovar en Las Palmas, y lo manifestó a Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel es duro en las negociaciones, lo conocéis y demás, y bueno, el jugador quería jugar en el Betis, y casi siempre el jugador juega donde quiere.
¿Fichaje más? ¿Un central?
Central tendrá que venir alguno, lateral dependiendo de que haya salida o no, y medio centro también tiene que venir alguien por Johnny, y ya la delantera dependerá de alguna salida.
¿Y un 9? ¿No?
Dependiendo de salida, no podemos tener también, no hay que olvidar que Borja viene de vuelta, y si Borja sigue, pues...
Ese es un tema importante porque Borja, claro, pertenece al Betis, claro, cobra bien, y el Celta... Se ha parado. Celta ha fichado un delantero centro y dice, yo ahora no tengo prisa.
Sí, bueno, pero que nadie piense que Borja se va a ir gratis, sino pues echar aquí su año. Creo que también hay que agradecer a Borja que cuando Copa del Rey, el año de la Copa del Rey, fue meritorio, metió muchísimos goles y es un buen delantero. Y lo que nos vamos a regalar a jugadores. O sea que si tiene que quedarse Borja este año, pues lo hará y tendrá que convencer al entrenador, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero gratis no van a salir jugadores.
Y don Manuel, tranquilo, con esta de vacaciones, cuando vengan no habrá problema con él, ¿no? ¿Tiene uno?
La semana que viene nos reuniremos, seguiremos hablando con tranquilidad. Él tiene un contrato en vigor. Es verdad que las vacaciones no son momentos muy idóneos para tratar estos temas, y seguiremos hablando de esa posibilidad.
Bueno, y el primer partido ya, Es el Elche.
El Elche.
El Elche.
Es en casa.
Fuera, ¿no?
Fuera. Porque el Elche ha pedido por aquello del terreno que lo han resembrado el Estadio de la Cartuja. Fuera. Ha pedido jugar dos partidos fuera, ¿no?
Jugamos fuera uno y luego jugamos dos partidos en casa.
O sea, pero Altavix con el Elche, que es, yo creo que hace dos años empezamos también con el Elche la temporada, si no me equivoco, casi.
Pues
casi.
Sí, creo que fue un partido de verano, no sé si fue el primero.
Sí, porque ganamos 3-2 en aquel sufrimiento de... Este año el objetivo es estar, desde luego, en los puestos europeos, pero claro, todo el mundo queremos estar en la Champions, sobre todo por lo que significa la repercusión económica que eso significa para el club. Sabemos que en la Champions nos vamos a encontrar con gigantes que con una diferencia presupuestaria absoluta. Bueno, vamos a estar en la Europa League. Para llegar a la Champions se puede llegar también a través de la Europa League. Hay que ganarla.
Hay que ganarla. Bueno, el Betis tiene ahora mismo en sexto, séptimo, yo creo que vamos a tener... Tengo que ver al final cómo quedan las plantillas de otros equipos, pero sexto, séptimo, máximo octavo gasto de plantilla deportiva, con lo cual tenemos que estar en esos puestos, luchando por Europa, que es lo que decimos siempre, aspirando en esas competiciones que vamos a estar, en este caso la Europa League, lo más alto posible, y ahí nos tenemos que marcar. Champions, que verlo como un premio, o sea, llegar a Champions, no estamos todavía en presupuesto para decir competimos para estar en Champions, pero bueno, vamos a estar, digamos, estar el sexto, quinto, séptimo, estamos ahí cerquita.
¿Y Isco?
Isco está encantado en el Betis, nosotros estamos encantados con Isco, aparte de la calidad que tiene, aporta muchísimo, es el primero que baja a defender. Bueno, Isco ha sido una bendición en este Betis.
Ha sido un futbolista y lo es. Y hay otro jugador, otro líder, que va a tener un trabajo físico importante. ¿Saben quién es, no? El argentino líder que llegó, hizo goles, ha caído después físicamente un montón de veces.
Lo Celso.
Llevo, bueno, un equipo, es un jugador.
Es un grandísimo futbolista, pero ha sido de cristal los últimos partidos. Y la información que tenemos es que el Betis le va a dar como un sastre, ¿no? Un trabajo especial, físico, para que pueda mejorar.
Llevo ha sido muy importante, no solamente la primera ocasión que llegó, sino también esta temporada. Los primeros partidos fueron clave sus aportaciones. Es verdad que ha tenido ciertas lesiones musculares, que al final ha pasado cierta factura, pero tenemos mucha confianza en Gio, que tiene una calidad innegable.
Bueno, 1:39, estamos en el rincón de Carlos Herrera con el presidente del Betis, don Ángel Haro, con el director de COPE Sevilla, don Joaquín López Sáez, y con la audiencia nuestra, escuchando los béticos, si le va a dar alguna primicia. Ahora, vamos a pasar por publicidad, y diga usted algo, échese, y érase usted un poquito con nosotros, don Ángel. Ahora volvemos, desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, lo que podría ser COPE Sanlúcar. Desde aquí se cuentan también las noticias.
Siempre hemos dicho COPE Bigote, cuando hacemos el programa en fecha rociera, siempre venimos a COPE Bigote, que es desde donde yo hago realmente los programas, que es desde aquí.
Los grandes programas.
Donde estamos, exacto.
Muy bien, pues ahora taquillaje, ¿quién está? ¿Carrillaje de Albornoz, Sangre Azul o Ricard? Don Ricard Martí, por favor, don Ricard. Cuéntenos usted las cosas que tenéis al completo.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad.
De Valle del Monte, fantástica esta canción.
Como las hojas de... ¿Os gusta doña María Jiménez la Grande?
Esta canción es... Esto es letra de Luis Varas.
¿Está abierto eso a euro? ¿O te echo yo un euro para que se abra?
No, sí, está abierto.
Ahí. De Luis Vara, un sevillista, ¿no?
Sevillista. No, Luis Vara.
No, sevillista es...
Sevillista es Manolo Marbizón, que también ayudó y trabajó en esta canción y la produjo y creó los arreglos y la grabación y todo. Es un sevillista de corazón amplio, ¿eh?
Bueno, acordaros de Silvio, ¿no?
Sí. Claro, un gran himno del Betis lo hizo Silvio. Ángel, que se iba por la noche con el taxi a que le pusieran las luces largas para ver el escudo del estadio, el estadio este que hay en otra zona de la ciudad.
Ramón Sánchez Pivá, allí enfrente. Ángel, ¿le gusta esta canción?
Gusta, este verde, verde. Creo que es una canción cantada con mucho corazón, como hacía María, este tipo de canciones, este tipo de interpretaciones, y me gusta, es una de las canciones del Betis.
Bueno, a la afición del Betis, hombre, da mucha rabia que ahora vamos a almorzar aquí, vamos a probar algo de aquí, alguna cosilla de aquí, Carlos ha estado esta mañana también apuntando. Ajá. Y que cerremos el programa y que esta tarde salga el primición de algunas cosas, porque yo sé que tenéis a los marineros con las redes por todas partes, ¿cómo? Algo que no se nos escapa a nosotros, a Herrera el líder y a mí, que al chulón de España, ahora mismo que nos vayamos y que nos... ¿Va a salir algún primición en breve?
No, hombre, pues sabéis que estamos puestos en medio centro, estamos con listas cortas, que ahí sí tenemos que movernos. Hay algunos nombres que salen, pero hay 3-4 jugadores que no nos gustan mucho. Finalmente va a depender de condiciones y de... bueno, salario, traspaso, lo que es siempre un fichaje, pero no tenemos a nadie todavía totalmente definido.
¿Y en operación salida del estrecho?
Ahí hay que ser también respetuoso. Los jugadores que tienen contrato, algunos, pues ya sabemos que saldrá porque terminan contrato, y hay otros que tienen contrato en vigor, que a lo mejor no han tenido un año pues muy afortunado, que tienen ofertas algunos y estamos trabajando con ellos.
Herreras, ¿se va a decir desde primera hora, señor Aro, que el objetivo Europa League es ganarla?
Bueno, yo creo que vamos a afrontar a Europa League como afrontamos el año pasado la Conference. Era una temporada donde queríamos hacer algo en Europa, y aquí tenemos que ir con esa misma ambición de querer llegar lo más arriba posible. Luego después hay partidos, hay otros rivales, pero que veo a los jugadores de verdad muy motivados con también hacer un año importante en Europa.
Lo máximo es la Champions.
Lo máximo es clasificarse para la Champions.
Y esa es la espinita que hay clavado, ¿no?
Bueno, pues, como digo, no es la Champions es un sueño, no hay que tenerlo como una obligación, porque hay que crearse falsas expectativas. Vamos a ir trabajando poco a poco, y si al final tenemos opciones... Este año hemos estado cerquita, era la quinta plaza. Es verdad que al final pues el hecho también de la Conference distrae un poquito. Han sido dos partidos que tuvimos. Hubiéramos ganado el partido con el Villarreal y podíamos haber...
Bueno. Y luego las cuentas, ¿estamos hablando de superávit este año?
Sí, yo creo que terminaremos el año con beneficio. Llevamos unos pocos de años, excepto los dos años de COVID, siempre hemos tenido beneficio pequeño. Este año sí vamos a tener un beneficio de 6-8 millones de euros, lo que estamos proyectando con algunas de estas operaciones que se van a hacer. Y bueno, bien, las cuentas las vamos arreglando poco a poco. La ampliación de capital fue clave para darle al mercado también una sensación de que el Betis estaba en la senda del positivismo y de tener unos fondos propios positivos, y ahora estamos mucho mejor que hace dos años, y espero que peor que dentro de cuatro.
La Roca, ¿y su tobillo cómo está? Futbolista bien, muy importante, que ha tenido una lesión muy grave, ahora se ha quitado y se le ve el tobillo.
Tanto él como Diego Llorente están en los plazos, incluso
dos bajas muy importantes,
adelantando yo creo plazos. Somos optimistas y van a estar, si no al principio de la temporada, prácticamente al principio de temporada, con el alta deportiva, ¿no? El alta médica pues ya la tienen prácticamente, en un mesecito así estarán con ese alta médica.
¿El Betis a dónde va? Tiene afición. En Cataluña, Carlos, que tú conoces muy bien aquello, hay que ver la cantidad de béticos que hay ahí.
No, parece un equipo local. Yo recuerdo de jovencillo, mi padre era muy bético, y de jovencillo ir a ver al Betis cuando jugaba contra el Badalona. Jugaba Rogel en Badalona.
Sí.
Sí, aquel año estaba en tercera. Estaba en tercera, estaba en segunda o en tercera. Yo creo que estaba en tercera. Y efectivamente el campo del Badalona tenía más Betis que gente del Badalona. Cuando va al campo del Barça, cuando va al campo del Español, la afición. Y luego, además, el Betis es un equipo querido por las aficiones contrarias.
Sí.
Sí, es muy respetado, es un equipo que puede ir por toda Andalucía y es un equipo. Pues, normalmente la gente quiere ganar el suyo, pero es decir, no tienen una animadversión bética. Y cuando va por cualquier campo de España pasa exactamente lo mismo.
Y abriendo peñas, presidente, por todos los rincones de momento de la península ibérica, ¿no? Y también de fuera, evidentemente.
Sí, recientemente estuvimos en el norte, en Pechón, que me gustó mucho, un pueblo pequeñito de 300 habitantes, y ya tenemos 65, 70 personas en la peña, y bueno, es increíble la universalidad que tiene el Betis en rincones, tú dices, insospechado, que por cierto es un rincón fantástico de la península que recomiendo su viaje, y una gente maravillosa, pero bueno, el Betis es así, el Betis no tiene limitación geográfica, porque esto es un sentimiento de cercanía, siempre tienes a un familiar, a alguien, un recuerdo, y ahí está el Betis.
Bueno, en el calendario, que está todo el mundo atento a ver las cosas, recordemos la Liga 25-26, primer partido, Elche-Betis y Athletic Club Sevilla. El último partido, Betis-Levante y Celta-Sevilla. Y el gran derbi, el mejor derbi del mundo, el primero, va a ser en el Ramón Sánchez Pizjuán, jornada 14, 30 de noviembre, Sevilla-Betis. Y la vuelta, Betis-Sevilla, jornada 26, el 1 de marzo. ¿Os interesa? ¿Ha venido bien las cosas para los derbis?
No, yo...
Presidente.
Suelen ser ya desde hace tiempo, suelen ser más o menos en fechas parecidas, y creo que el derbi hay que afrontarlo bien, sea la fecha que sea. Yo estoy deseando de que haya un derbi. Es verdad que es un momento de mucha tensión, pero el Betis está ahora mismo en un estado donde puede enfrentarse a casi cualquier rival, y por supuesto.
Pero, presidente, seguro que cuando llega la temporada, en fin, las jornadas y el calendario, miras inmediatamente a ver cuando nos toca.
Seguro que lo hace cualquier bético. Y imagino que también el otro equipo siempre ve un poco cuando cae el derbi, porque es un partido, yo creo, muy bonito a nivel de incluso de para el espectador neutral, lo que se vive en la ciudad, una ciudad mezclada con dos grandes equipos. Y bueno, nosotros ahora tenemos mucha ganas de derbi.
¿Interesa que sea más o menos a mitad de jornada, a mitad de temporada, mejor dicho, o sería más, no sé, más morboso, a lo mejor muy a final de liga, donde alguno de los equipos se juegue algo, etcétera?
Yo creo que interesa que no sea el primer partido o segundo partido de liga, porque entre otras cosas no están ni las plantillas todavía conformadas, teniendo en cuenta que el cierre del mercado es el 31 de agosto. Pero a partir de octubre cualquier fecha es buena, y es verdad que también el último partido meterle esa tensión tampoco es recomendable, porque te puede estar jugando pues tu europeo o cualquier otra circunstancia, ¿no?
Bueno, está de vacaciones Anthony, que es la persona que le pregunta a todo el mundo. Hay dos preguntas. Almansa, tú que eres bético o sevillista, la otra. Anthony va a jugar en el Betis. Bueno, Anthony, que está de vacaciones, pero dejó dicho en el Manchester United, su representante, que él quiere jugar en el Betis. Y que si hace falta, él dejaría de percibir algo para colaborar para jugar en el Betis. Depende de la bolsa, si es a la alza o a la baja, habrá que estar atento. Segundo, eso para don Carlos Herrera. Como se ha ido el niño, Jesús Rodríguez, que lo ha hecho muy bien y deja dinerito en casa, además de Pablo García, que podría ser la estrella si Pellegrini le da bola, es atento a Rodrigo Riquelme, 25 años, jugador que viene del Atlético de Madrid, 8 millones quiere pagar el Betis, salvo que diga el presidente lo contrario. Y el 50% por sus derechos, que eso es importante, eso es amarrar bien la cosa, y firmaría por 5 años. ¿Verdadero o cierto?
No, bueno, es cierto que estamos en unas condiciones similares, donde también es bueno que el Atlético de Madrid quiera compartir o tener la opción de compartir a un jugador. Significa que de alguna manera se fía mucho del Betis, de la capacidad que tiene el Betis ahora de revalorizar jugadores. Y bueno, es un jugador que tenemos muchas ganas de tenerlo entre nosotros. Hizo una temporada brutal en aquel Girona. Después también hizo una muy buena temporada en el Atlético de Madrid, aunque este último año ha tenido menos protagonismo.
Ya se trata de ganar cosas, ¿no, presidente? Pues el estadio en marcha, la Ciudad Deportiva ahí, una plantilla con nombres, hay nombres importantes en la plantilla, ¿eh? Marroca, empezamos a decir, a enumerar jugadores los hay, más los refuerzos que van este año.
La portería.
Valle y...
Y estamos viendo... Es verdad que estamos valorando la posibilidad de otra...
¿Especialista en portero?
Otra incorporación. Estamos valorando esa opción. Puede haber una oportunidad de mercado y la estamos viendo.
Hombre, el portero era Juan García, del Español, que se me parece va a ser...
Y ha firmado el Barcelona.
Sí.
Ese se va de presupuesto, ¿no?
Se la ficha el Barça recientemente, un portero también que está en un estado de forma, ya lo vimos en el partido que tuvimos allí, que aunque ganamos por el 2-0.
Se puede hablar con Ter Stegen, que
pero es verdad que Joan está en un estado de forma brutal.
Ese va a ser el portero, ese va a ser el portero de leyenda, Juan García. Ese va a ser el gran portero del fútbol español, por cima de los que ahora mismo, fíjate que David Raya es magnífico, me gusta más incluso que Unai Simón. Pero creo que Juan García tiene una proyección que, bueno, ya lo hubiera querido yo para mí.
Presidente, el que Flick en un momento dado sin palanca en el Barcelona tirara de la cantera y hemos visto lo que hemos visto, cómo juegan esos chavales, con las lesiones importantes que ha habido, y viendo la cantera que tiene el Betis, que el año pasado cuando se atasca el equipo, juega mal, que surgen cosas, y la cantera empuja al equipo, lo saca. Este año hay que darle mucha bola, lo decíamos antes, ¿no? Claro, lo que la cantera. Uh-huh. Es que con Pablo al frente con la bandera, es que la cantera es algo que los entrenadores de mucho dinero, con mucho dinero, han pasado porque han tirado de veteranos que yo conocía para dos temporadas, salvar su trasero, y la cantera se quedaba ahí, pero es que es un importante.
Sí, la cantera es importante, pero tiene que estar también arropada por jugadores con jugadores como Isco, jugadores con experiencia, con calidad, que sepan también arropar a esa cantera, y no puedes tener un equipo con muchos canteranos. Hay veces que por necesidad tienes que tener muchos canteranos y encaja bien, pero tampoco le puedes dar la responsabilidad a un canterano que te resuelva el partido, porque necesita ese periodo de formación y adaptación, que algunos derriban la puerta, pero otros necesitan un poquito más
pero
de tiempo.
Pero cuidar la cantera, ¿es una cuestión de cartera o es una cuestión de filosofía?
De las dos cosas, y de invertir en activos. O sea, se habla muchas veces de vamos a apostar por la cantera, pero luego no tiene un plan detrás. Aquí apostar por la cantera es tener una nueva ciudad deportiva, es tener los medios apropiados, es decirle al cantera en el primer equipo para demostrar si de verdad vale, es no cerrar las puertas, es mirar las líneas de sucesión de un determinado puesto porque tú quieres que solo ocupe un canterano. Entonces, es verdad que de una manera muy alegre se habla de apuesta por la cantera, pero luego no hay planes, pues el Betis sí tiene un plan de cantera.
No puedo dejar de hablar de la rivalidad que tenemos en nuestra ciudad. Fichaje de Cordón, siguen Pepe Castro y Del Nido Carrasco, con Almeida, que llegará para firmar, es una apuesta, y Cordón. Miráis al Sevilla de reojo, se os ha escapado dos veces vivo.
Bueno, verá, yo el tema del Sevilla lo miramos como cualquier aficionado.
¿Se alegra usted por la situación del Sevilla económica?
Yo me alegro cada vez que el Betis está por encima del Sevilla, y el Betis ahora mismo está en mejor situación, pero había otra época que el Sevilla estaba en mejor situación y lo que había que hacer es trabajar por revertir la situación, como hemos hecho. Pero yo realmente no tengo un sentimiento de odio, tengo un sentimiento de superación y de que el Betis tiene que estar por encima del Sevilla. A partir de ahí tampoco me preocupa mucho, más allá de los comentarios, los amigos del otro equipo, que tú te puedes bromear sobre la situación, ¿no? Pero no me preocupa demasiado.
¿Cuántos amigos sevillistas tiene Ángel Aro?
Tengo bastante, más béticos, pero tengo algunos sevillistas y algunos
y muy cercanos, seguro.
Y algunos muy cercanos y muy por culeros.
¿Y algún hijo? Porque yo sí. Sí. ¿Algún hijo también?
No, hijo no. Mi hijo, eso ya sería, bueno, bueno, sería eso, motivo de expulsión de la casa casi.
Bueno, el 54, un paso por el taquillaje de Ricard Martí, y ahora vamos a preguntar en la recta final objetivos, el ganar cosas y demás. Ahora lo contamos.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Ispaljarafe.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Cómo han cambiado las cosas? Con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos.
Qué bonito.
Y el amor que nos mira desde que éramos dos niños.
Qué bonito.
De la mano elegimos un camino.
Gran Bético, que nos sigue, nos está escuchando. Señor Naro, ¿ve solución en el Sevilla? Usted conoce por dentro de su equipo y se puede imaginar lo que está pasando. ¿Hay solución?
Bueno, yo haría mal en meterme en ese charco en estos momentos y entiendo que encontrarán su camino. Ellos, pues, en el momento delicado de su historia, han sabido reponerse, imagino que lo harán. Estos que están, los que vengan, y el Sevilla, pues, seguirá ahí siendo un club grande, grande, de una dimensión importante y, bueno, pues, ojalá te sea también un club de la dimensión del Betis, pero siempre Betis un poquito por encima.
Herrera, ¿te machacan los que no son béticos cuando tú haces los comentarios maravillosos para ti, para los béticos, a nivel nacional e internacional?
Cuando yo comienzo un programa con alguna exhalación.
¿Quién es el Chelsea?
¿Quién es el Chelsea, verdad? ¿Quién es el Chelsea? Ya se le ganó una vez. Yo creo que el Betis, como te decía antes, tiene un crédito de agrado y de simpatía en toda España, donde la exaltación bética está más contemplada o digamos que más perdonada por aquellos que no lo son, que la exaltación de algún otro equipo, porque el Betis es un equipo querido por muchísima gente en España, ¿no? Pero yo cuando comienzo, bueno, yo tenía preparado, vamos, si llegamos a ganar la competición.
O sea, lo que te iba a hacer a Plaza Nueva.
Vamos.
Estaba todo preparado, te ibas para allá.
No, yo me iba a empezar, vamos, es que...
¿Y no te iba a costar esa noche?
Como ya, baja aquella canción, la que nos va de Herrera sigue en el Betis, ¿no? De aquella canción del Grupo Risa. Sí, bueno.
Pero, en fin, yo estoy muy contento con haber llegado a la final, ser el único equipo español que ha llegado a una final. Para perder una final hay que jugarla, hay que llegar a la final. Y estoy muy contento de la dignidad del equipo y el esfuerzo de todo el equipo, pero que el otro fue sencillamente mejor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Si eres accionista del Betis,
sí.
¿Estás feliz con lo que está pasando ahora? ¿La oposición está tranquila porque tuvo la oportunidad de ampliación, de comprar, no compraron? ¿La situación es la que es? Aquí tienen los últimos minutos con su presidente, dígaselo en la cara.
Cuando uno es accionista, uno sabe que es accionista para toda la vida. Porque realmente luego te tienen en cuenta y dicen, ah, pero ¿va usted a hacer negocio con el Betis? Bueno, si la acción ahora, pues ahora seguramente haber tenido acciones y desprenderse de acciones es hacer un buen negocio, porque el Betis está bien gestionado y es un equipo. Pero claro, esto acaba mal. Una vez se mete uno en eso, eso ya está ahí para siempre, metido a pie, a no ser que ocurra una desgracia muy grande, ¿no?
En la vena.
Sí, aparte a mí me gusta decir que el Betis de verdad no tiene dueño, porque poseer un sentimiento, si alguien cree que porque tenga un porcentaje mayoritario de acciones controla al Betis, está muy equivocado. O sea, ya lo hemos visto en momentos pasados, de cuando al final toda una afición está en contra de alguien, es insostenible, y por tanto realmente se puede tener la nuda propiedad, por llamarlo de alguna manera, pero el usufructo es de los béticos.
Don Ángel, muchísimas gracias por venir, porque sé que está usted muy liado. Si hay algún fontanero, electricista, carpintero, bético, que pueda ayudar al presidente en su casa, por favor, llámenlo, llamen a Mercedes, que es que hasta su casa las averías la ha dejado para venir al programa. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Ha faltado el tapicero, no más que decir. Señor Herrera, un placer, ¿eh?
El placer es mío.
El año que viene, más, Dios mediante.
Más aquí en Cope Bigote.
Eso es. Será que usted está ahí de líder, que el presidente sigue en el Betis, que don Joaquín está y que el resto de la... estaremos por aquí. Nos vamos, señores. Ha sido un placer. Adiós.